Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
Buenas noches. Los escritores lo tienen claro. La telepatía existe. Aquí en El Divino hemos entrevistado a algunos de ellos y así nos lo han dicho. El novelista inglés Ian McEwan sostiene que mientras transmite pensamientos y emociones a cualquier lector, está ejerciendo el envío de contenidos psíquicos entre personas sin intervención de agentes físicos conocidos. El norteamericano Stephen King, ya sabéis, el rey de la novela de fenómenos paranormales, reduce sus palabras en una pregunta y una respuesta. ¿Qué es la escritura? Pura telepatía, dice. Otro de los grandes artistas, Vasil Kandinsky, abandonó la pintura clásica para experimentar en los estados de ánimo y la espiritualidad en la pintura. Me interesa más pintar el alma, afirmó. El arte de la pintura y la escritura está repleto de ejemplos como los citados. El artista conecta con esa otra parte de lo mirado y plasma en el lienzo lo invisible al ojo humano. Los llamados artistas psíquicos van aún más allá. Conectan con la parte anímica, con el aura de la persona, incluso con seres que lo acompañan, y dibujan un personaje, una expresión, una energía que sale de lo observado para darle forma en el lienzo. Hoy hablamos en El Divino de canalizadores, canalizadoras, de personas que pintan o escriben lo que ven con su percepción extrasensorial. Este tipo de lectura de lo etéreo no es nuevo. Los chamanes y hombres prehistóricos ya pintaban energías sutiles que escapan al ojo corriente. Las energías están vivas, no mueren, se transforman, y personas sensibles con capacidades de conectar con ese otro mundo paralelo pueden verlas y darles diferentes formas. Esto es el llamado psychic art, arte psíquico. Muchas veces la creatividad y lo paranormal van de la mano. Todo artista tiene algo de loco o de genio. De hecho, la neurociencia ha demostrado que los cerebros de las personas altamente sensitivas están cableados mentalmente de forma diferente. Para los que no tenemos esa capacidad, puede sonar algo extraño. Pero lo cierto es que la creatividad unida a la percepción extrasensorial puede dar lugar a artistas psíquicos. Esta noche en el programa hablamos de arte psíquico y de escritura automática, de otra forma de pintar y escribir, de expresar mediante el trazo lo invisible. Aquí estamos una noche más en El Divino. Nos acompaña Leti. ¿Qué tal, Leticia?
Hola, muy buenas noches a todos.
Buenas noches. Y también María. ¿Qué tal, María? Estar aquí también en el estudio una noche más.
Hola, buenas noches.
Pues acompañado de estas dos bellezas, voy a dar inicio al Divino. Esta noche hablando con estas dos mujeres, también experimentadas en artes esotéricas, y vamos a hablar de una de ellas, una de esas artes también llamadas, parapsíquicas, paranormales, extrasensoriales. Estamos hablando de canalizaciones, básicamente, de canalizar. ¿Verdad, Leti?
Sí, y además cuando entras en este ámbito, en este tema, que en un principio puede parecer pequeño, pero realmente es inmenso. Los tipos de canalizaciones, los tipos dentro de la escritura, dentro del arte, los autores, es realmente súper interesante.
Así es. Y tú, María, también conoces algo de ello.
Sí, y como dice Leti, es muy amplio, no solo desde la que hablaremos de la lectura, hay de la escritura automática, pero aparte de eso, si vamos pensando, es muy amplio este campo.
Uh-huh. Lo es. Aquí hemos citado dos de estos aspectos. Vamos a hablar de escritura y de pintura, ¿no? Pero hay algo, Leti, que podrías empezarnos a contar, si te parece, sobre esa diferenciación, ¿verdad?, que hay a veces entre uno está inspirado o uno cree que tiene una cierta intuición. Hay una diferenciación, ¿verdad?, entre inspiración e intuición, Leti.
Sí, dentro de este campo la inspiración, la intuición es importante también.
Sí.
Porque, bueno, dentro de todos los medios que pueda haber en este arte, pues la comunicación escrita mediante la mano, por ejemplo, es el más sencillo, porque mediante la escritura también nos revela la naturaleza de esa entidad con la que, bueno, estamos conectando, o con la que está conectando este medium. Y dentro de la intuición hay mediums intuitivos, de esos mediums que no son tipográficos, que no simplemente escriben sin darse cuenta de lo que están escribiendo, sino que es más bien, en este caso, tiene lugar la transmisión del pensamiento a través del propio espíritu del medium. Es decir, que no es la mano la que escribe sin saber lo que está escribiendo, sino que el espíritu, esa entidad, contacto con el alma de esa persona, ese alma pues interpreta saltándose la razón, porque no es un proceso de pensamiento que pensamos esto quiere decir esto y ahora voy a escribir aquello. No, o sea, en este caso la razón está totalmente fuera. Entonces, y ese alma es la que entra en contacto con la mano y con el papel a través del boli o del lápiz que utilices, y es el que escribe. Entonces, es la mano la que escribe, pero es el alma con la que contacta. Y es, digamos, como un contacto de conciencia a conciencia sin tener en cuenta la razón. Y dentro de esta categoría también hay de esas personas que a veces tienen una lucidez. O sea, personas que a lo mejor no están dotadas especialmente de grandes cualidades, pero en un momento determinado tienen una lucidez, una verbal, o
intuyen algo.
Exactamente. O es eso que dices, ay, parece que alguien me ha guiado. Pues también estaría dentro de esta categoría.
María.
Sí. Yo me gustaría explicar una experiencia que tuve con unas amigas que va relacionado con lo que explica Leti de esta canalización de conciencia a conciencia, ¿no? De ser, de, podríamos decir, de la energía universal. Cada uno lo puede pensar, ¿no?, de diferentes maneras, ¿no? Pero el caso es que yo les diría a nuestros oyentes que si quieren lo practiquen, que se vayan a algún lugar con con amigos de confianza o si quieren con alguien que no conozcan también está bien. Y la cuestión es, nosotros fuimos fuimos de viaje y fuimos a diferentes sitios, espacios considerados espirituales, o el bosque, o hacer un camino en silencio. Y cuando acabábamos la experiencia, cogíamos una libreta, colores, lápices, y escribíamos. Una de mis compañeras hacía escritura automática, las otras dos que estábamos a lo mejor escribíamos dibujos con diferentes colores, círculos, triángulos, cuadrados sin más, alguna palabra en concreto, sin saber por qué, sino porque te venía dada. Y entonces, al final del día, todo eso lo poníamos en común. No habíamos visto ninguna de las tres lo que había escrito la otra persona. Y luego, de ahí, sacábamos una conclusión, porque había muchas de las cosas que tenían relación las unas con las otras. Y también estaban relacionadas con el viaje que nosotros estábamos realizando en ese momento. Entonces, es muy bonita la experiencia.
Pues ahí tenéis una manera de hacerla. Al final del programa, por cierto, os vamos también a decir cómo practicar la llamada psicografía en casa. Porque es eso, psicografía. Estamos hablando de ese arte, Leti, ¿verdad? Llamado así.
Sí, los psicoanalistas decían que es una manera de liberar el inconsciente. Uh-huh. Es el escrito o el arte, la pintura refleja pues el mundo interior de ese artista. Pero bueno, los surrealistas no se quedaban solo con esto, sino que ellos buscaban transmitir otra realidad diferente a la realidad que nosotros estamos viviendo. Y dentro de los surrealistas, pues cómo no, hay que hablar de André Breton, un escritor, poeta, que estudió también medicina y psiquiatría. Y bueno, ellos se reunían para poner en práctica diferentes técnicas, diferentes herramientas para enriquecer sus procesos creativos. Ellos practicaban la hipnosis, somnambulismo, sueños lúcidos y también espiritismo. Y de esta manera exploraban el inconsciente. Pero claro, para ellos el inconsciente, conectar con el inconsciente es una manera también de conectar con otros mundos. Es decir, que aquí encontramos un campo muy amplio, muy amplio, en el que a través de, si nuestro inconsciente ya es amplio, cuando entramos con esos otros mundos que ellos decían que entraban para pintar, ya es casi infinito, ¿no? Infinito. Nos podemos perder.
Continuamos rápidamente.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 684-414166. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp. 684-414166. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Ahí pues tienes un teléfono, el 684-414166, para dejar tus mensajes de voz, si así lo deseas. Estamos hablando esta noche de escritura automática y de arte psíquico de canalizaciones. María, antes has dicho cómo lo habíais hecho tú y tus amigas. De hecho, escritura automática se refiere a eso, a quizá relajarte y coger un lápiz o un color y dejarte llevar, que fluya y que salga lo que salga, ¿verdad? ¿No es así?
Sí, de hecho es importante estar en tu centro y no dejarte llevar, ¿no?, por las emociones. Si estás en un momento muy álgido de tu vida a nivel emocional, pues quizás te cueste más, ¿no?, de creer en lo que estás tú sintiendo o canalizando en ese momento. Pero sí que es verdad que es algo que, sobre todo si lo haces con un lápiz o lápices de colores, que es algo como más natural, más orgánico, a la hora de trazar te es mucho más fácil. Y quizás para una persona le sea automático hacer una frase o una escritura, y para otros una palabra un objeto dibujado nos da mucho más sentido, porque nuestro cerebro no es tan concreto, sino que es más espacial, de imagen y de una palabra que a lo mejor en ese momento no te resuena, pero al cabo de unos días o de unas horas, o poniéndolo en común, como hicimos nosotros ese día, te da un camino a seguir, o la luz a algo que tú en este momento de tu vida te puede mover. Y de hecho hay escritores canalizadores. Hay uno que se llama Lee Carroll, que canaliza a Crayon, que Crayon, pues hay diferentes webs, hay una que es crayonespañol.com, me parece que se llama, en la que este canalizador, que hay muchísimos más que canalizan a Crayon, lo que hace es canalizar pues lo que dice este ángel. Se dice que es proveniente del gran sol universal, de la fuente divina, y ha escrito más de 10 libros sobre lo que le dice Crayon. Entre otras, hay un libro en concreto que habla sobre, que se llama Los 5 obstáculos para despertar, y también habla sobre los niños índigo, estos niños que son tan especiales, que van a cambiar el mundo.
De hecho, podríamos decir que todos los textos religiosos, Leti y María, no sé si opináis igual, son canalizados de alguna forma, ¿no? Hablamos de la Biblia, o hablamos del Corán, o hablamos de la Torá, o hablamos de cualquier otro libro, y todos ellos están, pues eso, ¿no?, canalizados, inspirados, inspirados por, en este caso, por algún dios o por alguna deidad, y otros más modernos, pues podríamos hablar desde el libro del Curso de Milagros, etcétera, etcétera, ¿no?, que hay otros muchos más, ¿no?
Es que cuando ya hablamos de un escrito que no solo relata cosas que han sucedido, como puede ser un libro de historia, sino que ya empieza a describir otros mundos, mundos que no vemos, entramos dentro de la espiritualidad y, bueno, también de la creencia, pero hay mucha espiritualidad detrás. Claro, decir hasta qué punto esto, bueno, pura invención, me parece a veces difícil, porque uno se lo puede inventar, pero que tantas personas se lo crean, ¿no? Es complicado. Y cuando varias personas ven lo mismo, entonces ya estamos hablando de una canalización, o personas que no se conocen. Cuando personas que no se conocen escriben lo mismo, o dibujan lo mismo, o tienen la misma inspiración, entonces estamos hablando de una canalización.
La escritura automática se ha asociado bastante a una de las artes adivinatorias, ¿verdad? Y de hecho hay personas que se dedican a ello, igual que pues uno puede consultar el tarot, o tirar las runas, o hacer otro tipo de consulta adivinatoria. Pues hay personas, mujeres y hombres, generalmente son más mujeres, ¿verdad? Las mujeres tenéis como más sensibilidad para esas cosas, ¿no? Pues que te pueden predecir, o te pueden hacer tu lectura personal a través de, pues eso, ellas, de ponerse canalizando, centradas, como decía antes María, y escribir, ¿verdad? Y pueden salir cosas asombrosas, ¿no?
Sí, hay muchas mujeres, también hay hombres, también. No vamos a ser ahora demasiado feministas. ¿Sí? Hay mujeres, hay hombres que bueno, utilizan esta canalización. Y, bueno, hay otros que dicen que cualquier persona, ¿no?, puede desarrollar esta facultad. Hay personas más propensas, con más facilidad, y otras que, bueno, necesitan trabajarlo. Uh-huh. Pero bueno, dentro de un espacio de trabajo, dentro de un espacio de, por ejemplo, empezando con estas prácticas que ahora María estaba comentando, empezando a introducirse poco a poco, y sobre todo entrando dentro de un proceso de concentración, porque, claro, tenemos que primero llegar a nosotros mismos, luego profundizar y llegar a aquello que no queremos ver de nosotros mismos, para después salir y ver qué hay más allá.
Continuemos.
Lo que sabemos es una gota. Lo que ignoramos es el océano.
Yo voy hablando de algún tipo de mediumnidad, ¿eh? Porque María, canalizar también es eso, ¿no? Es conectar, ¿verdad? Es dar ese paso, pues con, no sé, hay personas que quizá lo hagan con un guía, hay personas que hemos dicho con un ángel, con un espíritu, con un ente, ¿no? Uh-huh. Y quizá alguien lo haga, yo qué sé, pues con la energía universal, no lo sé. Pero lo importante es eso, ¿no? Es estar receptivo para canalizar y para que uno se pueda expresar a través de ahí.
Exacto. A mí me enseñaron que canalizar lo puede hacer cualquiera. Uh-huh. Lo que tenemos que estar atentos. Uh-huh. Tenemos que poner las orejas más con la antena un poquito más fina para conectar con ese mensaje, con lo que te llega. Y es cuestión de irlo practicando, de ir visualizando, de tomar atención a lo que te viene y creer que eso que te llega es así. Porque muchas veces no tomamos atención a lo que nos llega porque creemos que forma parte de nuestra mente, de algo que no forma parte de esta canalización. De hecho, yo he visto personas que canalizan tocando el piano. En ese mismo momento están conectando con la energía del espacio, con la energía de ese momento único, porque es un momento único que no va a volverse a dar, y en ese momento canalizan con las teclas del piano, conectan, se hacen un único canal, y ahí vives pues una experiencia muy grande y muy vivida y muy sentida, porque ahí se despiertan todos los sentidos y tú a la vez también estás canalizando en ese momento mensajes y situaciones que no sabes bien por qué, ¿no? Uh-huh. Que hay muchas maneras de canalizar. También hay personas que canalizan conectando contigo y en ese momento pues a lo mejor realizan, puede ser un dibujo, pero también puede ser una escultura o puede ser un péndulo creado solo para ti, con la materia, le dan forma canalizando lo que ven en ti.
Antes, Leti, nos has contado muy bien lo que era la diferencia que había entre inspiración e intuición, ¿no? La inspiración parece ser más pues lo que acaba de decir María, ¿no? Que algo de alguna forma, vamos a decir, espiritual o de algún tipo de energía influye en ti y te dejas llevar por ello, ¿no? Y la intuición no necesariamente tiene que tener ese ente dentro, ¿no? O esa fuerza, ¿no? Que te ha penetrado dentro, sino que, bueno, pues puede salir también de una forma automática también, ¿no? Pero vamos a llamar, y nos vas a contar, Leti, una diferencia que hay entre la psicografía. Psicografía ya sabéis que es, por eso, ¿no? Grafía, escribir, ¿verdad? A través del mensaje que llega a través de la mente. Y la neumotografía. Leti.
Psicografía es un término que, bueno, acuñó Allan Kardec.
Sí.
Lo podéis encontrar en el libro de los mediums, un gran libro para quien, bueno, esté interesado en la materia. Y bueno, él explica que la neumotografía es cuando la escritura se produce directamente por el espíritu. Es decir, se diferencia de la psicografía, que la psicografía, en la psicografía interviene la mano del medium. En la neumotografía no. Es directamente el espíritu el que escribe. Es decir,
¿Y lo hace, perdón, a través de también de la mano o lo hace a través de la voz o cómo?
No, bueno, comenta que podemos coger un papel, se dobla,
¿sí?
Y se dejan 10, 15 minutos o quizá un poco más en un lugar que el espíritu indica, que esta entidad indica. Entonces, después de este tiempo, pues bueno, puede y también, bueno, y una oración, concentración por parte del médium, y después de este tiempo, pues podemos encontrar desde algunos símbolos, algunas letras, también podemos encontrar palabras, frases o incluso una página entera escrita. También depende de la potencialidad del médium. Uh-huh. Sí que es verdad que este otro tipo es el no es tan común, es el más raro, porque bueno, la psicografía, pues al hacerlo mediante la mano, pues es un método mucho más sencillo.
Ahí está pues la diferencia entre, como decimos, psicografía y neumotografía. Estamos en el divino, en el territorio nocturno. Te hablamos desde este desván, desde este altillo que hemos puesto en la calle, para que los habitantes que paséis por él nos oyáis, y si algo os queda, encantado. Gracias por dejarnos estar ahí. Gracias por dejarnos entrar en vuestra casa. Y si todavía no tienes sueño, aquí tienes un rinconcito. Te damos calor, te damos compañía y nos gusta el misterio. Compartirlo contigo. Si te quedas, nos iremos conociendo.
El Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
Y coger el lápiz y escribir a veces sin ton ni son puede resultar muy terapéutico también. Igual que el que coge un color, empieza a pintar, coge un pincel, ¿verdad? Empieza a darle unos golpes de pintura a la pared. Eso es súper, súper terapéutico. Aparte de esa parte que llamamos canalizadora, que quizás sí pueda estar inspirado por alguien, pero el hecho de hacerlo ya nos está liberando de algo, ¿no?
Sí, porque de hecho lo que estamos haciendo es aflorar nuestro inconsciente. Por tanto, ya estamos canalizando. Y si juntamos la pintura con la música y en ese mismo momento lo plasmamos en un papel, en la pared, y nos juntamos varias personas y creamos un mural en el que todo es canalizado.
Bonito.
Además, hay muchas cosas que no queremos ver de nosotros mismos, cosas que nos es difícil afrontar, y que no lo queramos ver no significa que no esté allí. Y lo malo de esconderlo bajo la alfombra es que seguirá ahí siempre, a no ser que lo limpies. Entonces, claro, mediante este tipo de arte, sea escritura, sea pintura, pues esto nos permite conectar con eso que tenemos ahí escondido un poquito en esa zona sombría de que no vemos de nosotros mismos. Y esto puede ser terapéutico porque, bueno, tenemos una energía ahí bloqueada que de esta manera canalizamos y liberamos. Liberamos en unos párrafos que escribimos sin saber lo que pone, pero luego leemos y, bueno, algunas cosas parece sí tener sentido, o en una pintura cogemos y pintamos sin pero siempre sin intervenir la razón, ¿no? Porque entonces estamos poniendo un pensamiento cognitivo que aquí no nos interesa. Nos interesa desbloquear sin eso que nos ha bloqueado. Y claro, cuando consigues plasmarlo en una pintura, también esa pintura después te dice mucho de qué es lo que estabas ahí guardando.
Y si en ese trazo de la pintura, primeramente hay un dibujo y luego encima se plasma otro, es como lo que vas dejando atrás en ese trabajo de canalización que estás haciendo. ¿Y cuántas veces no nos han dicho, cuando uno se siente mal, escribe? Y empiezas escribiendo lo que te está pasando, pero llega un momento que estás escribiendo de manera inconsciente y no te das cuenta de lo que escribes. Te das cuenta en el momento que lo lees. Y eso ayuda también a hacer esta canalización y a sentir la emoción interna, a fluir con eso que te sale que te de tu interior.
Una pregunta que hago para las dos. ¿Creéis que el escribir un sueño podría ser un tipo de escritura también canalizadora?
Bueno, los sueños conectan con nuestro inconsciente. ¿Y por qué no una persona intuitiva no conecta también con otros planos a través del sueño? Uh-huh. O sea, los sueños nos hablan de nosotros mismos, pero también hay sueños premonitorios. O sea, el mundo de los sueños es muy amplio. Uh-huh. Y también podría ser un sueño una respuesta a una pregunta que hemos hecho a una entidad superior, que hemos hecho a... Y entonces podría ser perfectamente una canalización.
Uh-huh. O incluso una manera de proyectar. En lo que ves en el sueño, tú lo plasmas sobre papel y a la vez le estás dando un peso y una proyección en tu vida, en tu inconsciente o consciente.
Hay personas que tienen esa buena costumbre de anotar los sueños cuando los recuerdan, ¿no? Porque a veces no es fácil, ¿no? Pero si tienes un sueño muy 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 lúcido en ese momento que te despiertas y lo apuntas, pues pueden salir mensajes realmente interesantes.
Sí, y también, por ejemplo, personas que cuando se levantan a la mañana tienen el momento de paz, de tranquilidad, y tienen en la mesilla, aparte de apuntar el sueño, las primeras palabras que le vengan en ese momento, que luego la conducirán en el día, ¿no?
Uh-huh. O a veces determinadas situaciones, un sueño que hemos tenido y no nos acordamos, y determinadas situaciones y gestos de nuestro día nos conectan inmediatamente con ese sueño. Claro, eso también es una conexión que estamos haciendo.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Y aquí, después de este saludo de Miguel Blanco, aquí estamos en el Divino, hablando esta noche de escritura y arte psíquico, escritura automática, todas esas cosas que nos pueden a veces salir mediante la conexión, mediante la canalización o mediante la inspiración simplemente. María, tú antes nos has relatado una experiencia tuya también con unas amigas, ¿verdad? ¿Tú te dejas llevar a veces por ese, vamos a decir, canal, ¿no? Y sueltas a través de la mano algún tipo de trazo, algún tipo de algo?
Sí, hay temporadas, sobre todo porque quizás han sido más temporadas que lo que os he explicado de pintar, por ejemplo, pintar en un lienzo y volver a pintar encima de ese lienzo, uh-huh. Ir haciendo como imágenes fotográficas con tu mente simplemente, y vas conectando con la música que vas sintiendo en ese momento, y eso te va transportando a diferentes situaciones, diferentes palabras que puedes escribir con un lápiz, trazarlas, darle un dibujo, darle un color que tiene un sentido también. O canalizar cuando estás haciendo algún tipo de terapia y en ese momento conectas con una palabra, con un color, con un sentir, con una emoción. A veces canalizar con el tacto con una persona, puedes notar emociones y sentimientos y son de esa persona. Lo único que tú estás es canalizando. Eso también es otra forma de canalizar. Sí. O, por ejemplo, yo he tenido experiencia bailando. Hay sitios donde tú puedes ir y lo que hacen es abrirte a dejarte llevar, no ir a bailar salsa o merengue, no, ir a bailar y fluir con la música que te pongan en ese momento, conectar con la tierra, conectar con lo más ancestral, conectar con lo más divino, y todo desde el movimiento y desde el fluir y moverte por el suelo y dejarte llevar, ¿no?
Uh-huh. Ahí está el movimiento auténtico. Uh-huh. Este movimiento que no es pensado, no hay técnica, que bueno, como dice María, pues es, dejas que sea tu cuerpo el que se mueva, y además muchas veces se realiza con otras personas o grupos de hombres o solo grupos de mujeres o grupos concretos, y no busca las interrelaciones porque no tienes ni por qué abrir los ojos. Al principio es más fácil si cierras los ojos, si no tienes costumbre, pero a veces cuando los encuentros se dan porque sí, pues es otra canalización que se hace a dúo o con tres o cuatro.
Uh-huh. Sí, María. No,
o probar de pintar con los dedos. Coger la pintura, la sensación de la pintura, uh-huh, del óleo en las manos, y trazar en un lienzo con los dedos. Ahí, si tú cierras los ojos, te dejas llevar, estás haciendo un trazo y estás haciendo una conexión, una canalización en ese momento.
Vamos a ir ahora a uno de esos cuentos que os ponemos aquí en el Divino de Sabiduría. Cuentos para el desarrollo personal, cuentos para crecer, cuentos para ir más allá de esta verdad que nos cuentan. Ya sabéis, cuentos de El Círculo de los Mentirosos.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El Círculo de los Mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El Círculo de los Mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. Cuando Dios anunció su intención de crear al hombre, unos cuantos ángeles protestaron a voz en grito y dijeron, también aquí según la tradición judía, «No, no lo hagas, el hombre no es más que rivalidad y disputas, no lo crees de ningún modo». Dios los escuchó y suspendió su creación. Luego vio que, en un rincón del cielo, los ángeles se peleaban en un tono que parecía bastante ardiente. Unos preguntaban a los otros, «¿Pero cómo podéis hablar de los defectos del hombre, de un ser que todavía no ha sido creado, que no existe?». Los otros contestaban que habían llegado a sus oídos las intenciones de Dios y que sabían a qué atenerse sobre la criatura prometida, que no sería más que riñas, vanidad, traiciones y gresca. Los ángeles volvieron a pelearse entre sí con tanto ardor que Dios, que los estaba observando sin dejarse ver, se puso de nuevo manos a la obra. El resultado ya lo conocemos.
Si no lo ves, no significa que no exista.
Esta noche, hablando de escritura y arte psíquico, tenemos que hablar, lo has mencionado ya tú antes, Leti, pero valdría la pena que le diéramos un repasito también a ese clásico, ¿verdad? El Libro de los Espíritus, ese gran clásico, ¿verdad? Que, bueno, pues también nos relata de alguna manera que hay un cambio, ¿no?, de escritura. Y que quizá nosotros en algún momento determinado de nuestra vida pues podemos hacer ese cambio de escritura y que pueda llevarnos a algún tipo de lectura. ¿Es así?
Sí, puede haber un cambio de escritura y es un fenómeno común, sobre todo en estos mediums que escriben. Y es que cuando conectan con un mismo espíritu, la escritura se suele conservar siempre con esta entidad, escriben de una determinada manera. Esto tiene lugar en los médiums que escriben, pero no en los que habíamos comentado antes de los médiums más intuitivos, porque recordemos que los intuitivos es a través de nuestra propia alma, nuestra propia entidad con la que conecta y se sirve de esta intuición nuestra para canalizar.
Y eso quiere decir que, por ejemplo, cuando conectan con algún ente, vamos a llamar, no sé, pues Ángel Uriel, pues tienen un tipo de trazo, un tipo de escritura, y cuando cambian de esa entidad, la escritura es totalmente distinta.
Totalmente distinta. Es más, muchas veces contactan con personas fallecidas que, bueno, se ha podido ver que esas personas, esos médiums han podido escribir y el trazo, la caligrafía es la misma que ese espíritu con el que conectan habían tenido en vida.
Eso sí que es curioso. Un día, ahora ha ido muy bien que comentaste esto, Leti, porque conocí a una persona hace muchos años que ella decía que pues cuando estaba así en ese estado de trance escribía de una determinada manera y su hermana le enseñó una lectura, vaya, una escritura, una carta, ahora que no me salía, una carta de su padre fallecido hacía 40 años y era la letra exactamente la misma, calcada, exactamente la misma. Estaba haciendo la letra del padre. Ella no lo sabía y se quedó, pues, evidentemente asombradísima, ¿no?
Impresionante, ¿no? Estaba conectada con su padre, pero con línea directa, ¿no? Que a veces decimos que hablamos con nuestro padre, con nuestra madre, con algún ser difunto nuestro. Sí. Y en este caso, igual que seguramente los que hablan, pues es que tienen esa línea directa y, y no somos conscientes o no nos lo queremos creer.
Curioso, sí.
Estos médiums se llaman médiums polígrafos. Y bueno, el movimiento de la mano que tienen es totalmente involuntario. Quiero decir que no interviene la razón para nada. No es un proceso cognitivo.
Sí, sí. Es curiosísimo, ¿verdad? Esto de el arte de la letra y del trazo también. Vamos a hablar también de variedades de diferentes mediums también escribentes. Y lo vamos a hacer después de esta breve pausa.
No queda ni un solo libro que reescribir. No queda noche de vino ni amanecer. Ni ropa tuya en mi suelo que recoger. No quedan cartas en blanco para quemar. Ni mar, ni playa, ni barco que navegar. No hay fecha en el calendario que celebrar. Nuestra vieja radio paró de hablar. Voy, voy, voy rumbo a la soledad. Voy, voy, dejando todo atrás, voy caminando lento, pero soy paciente, voy despacio, pero voy de frente. Voy, 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 rumbo a la soledad. Voy, 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 dejando todo atrás, doy todo lo que tengo, mi canto es valiente, digo lo que pienso diferente.
Pues a mí, como conductor de este programa, no me queda más que agradecerte que estés allí, otro lado, que nos escuches y pues eso, darte las gracias por también los mensajes que nos dejáis a través de los medios que tenemos actuales, ya sabéis, Facebook, la plataforma también de iVox, y el mensaje que podéis dejar también, como no, a través del teléfono. Gracias, gracias.
Que navegar, no hay fecha en el calendario que celebrar. dejo de hablar. Voy, 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 rumbo a la soledad. Voy, 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 dejando todo atrás. Voy caminando lento, pero soy paciente. Voy despacio, pero voy de frente.
El Divino Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Pues ahí, ahí puedes dejar tus mensajes, ya ves, también a través de esa plataforma de iVoox donde colgamos cada semana este programa. Estamos ya en los últimos minutos del programa y todavía nos quedan algunas cositas importantes. Por ejemplo, antes decíamos que hay, Leti, variedades de mediums también que utilizan la escritura automática.
Sí, y bueno, Allan Kardec en su libro pues menciona muchos mediums escribientes. Los agrupa en diferentes categorías, por ejemplo, según el modo de ejecución, que si los mecánicos, medios intuitivos, polígrafos, que hemos hablado ahora. Uh-huh. Según el desarrollo de la facultad, pueden ser improductivos, son, bueno, aquellos que obtienen cosas que no son muy nítidas, digámoslo así. Algunos que están formados, explícitos, flexibles. Realmente la variedad es muy grande. Otros, según el género y la especialidad de las comunicaciones, porque también hay mediums que se especializan en la poesía, otros que son literarios, otros que utilizan lenguajes incorrectos, otros especializados en la historia, otros científicos. Hay realmente una variedad muy grande que, bueno, yo invito a todos aquellos que nos están escuchando, que quieran probar, que quieran iniciarse en este mundo de la escritura automática, que prueben, que entren y después cojan el libro de los mediums y miren a ver dónde están.
Y ahora dentro de un ratito nos vas a contar cómo practicar todo eso en casa. María.
No, de hecho que Leti ha hablado de Allan Kardec, que sí. Si alguien está interesado, hay una película que sacaron sobre él y está colgada en una de estas plataformas que de series y películas conocidas por todos y se llama Kardec.
Kardec.
Y explica la parte de su vida más de esta de canalización y de conexión.
Interesante, ¿verdad? Muy interesante, claro que sí. Aprender de esos genios, aprender de esos antepasados que hemos tenido aquí en el Divino, hemos mencionado, y les hacemos siempre un tributo y un homenaje, cómo no. Ya para ir cerrando, Leti, sé que tenemos algunas cosas más por ahí para hablar, pero el tiempo es el que tenemos, y hay... me gustaría que nos dijeras, pues eso, ¿cómo podemos practicar la psicografía así de una manera natural en casa, Leti?
¿Cómo podemos hacerlo?
Sí.
Pues bueno, primero vamos a buscar una habitación tranquila.
Sí.
Donde no haya nadie que nos pueda molestar, que nos pueda interrumpir, en un momento que sepamos que no tenemos que ir corriendo a contestar el teléfono o hacer un recado. Una habitación que no nos molesten y en un momento de tiempo que sepamos que vamos, no tenemos nada pendiente que hacer.
Sin prisa.
Exacto. Uh-huh. Así no habrá nada en nuestra mente que nos esté molestando. Y bueno, es recomendable utilizar un lápiz, como decía María, ¿no? En lugar de un bolígrafo, porque el carbón de la mina es más conductora de las energías. Entonces, encendemos una vela blanca. Y si no nos gusta la vela, pues podemos poner una luz tamizada, no una luz muy fuerte que nos moleste, más bien tamizada. Y relajamos nuestra mente, no hay que tener expectativas de lo que va a pasar, no tomar ninguna expectativa porque no pasará lo que tenga que pasar. Uh-huh. Y si la primera no pasa, no pasa nada tampoco. Una hoja de papel en blanco frente nuestro, hemos de tener más que nada un estado receptivo, un estado pasivo, ¿vale? Uh-huh. Sin estas energías de querer, un estado receptivo. Uh-huh. Y bueno, es posible que al cabo de unos instantes, puede ser que sintamos como que el boli, el lápiz se quiere mover, que hay como si hubiese una energía que mueve nuestro lápiz. Al principio es fácil que, si no tenemos práctica, que no nos resulte tan fácil. Pues en estos casos, pues bueno, podemos escribir rápidamente, sin nada preconcebido, la primera palabra que nos venga, y rápidamente empezamos a escribir sin freno. Sin freno. Esto, si nos encallamos, empezamos a escribir sin freno. La idea de escribir sin freno es que no darle tiempo a la razón a pensar qué es lo que voy a escribir ahora. Entonces, la primera palabra que nos venga a la cabeza, y de ahí, sin pensar, escribir y escribir.
Seguir y seguir.
Es una manera también de las personas, pues, que no tienen tanta práctica, pues empezar a entrar en este mundo. Y después, ¿qué hacemos después? Cuando hemos terminado, analizamos los trazos si hemos dibujado, o las palabras que hemos escrito, y pueden aparecer frases que tengan sentido para nosotros, para el momento que estemos viviendo. Puede aparecer un mensaje. Bueno, cuando hemos terminado la sesión, la guardamos. Y las guardamos y las conservamos. Ponemos la fecha y destacamos los mensajes importantes, porque, que bueno, a veces son cosas que en esos momentos no tienen sentido, pero después, más adelante, sí que tienen relación con algo que está pasando, o un consejo que nos viene bien el día de mañana. Sobre todo, mucha paciencia y probar. Al principio no es fácil obtener resultados bonitos, entre comillas, pero bueno, a base de empezar y ser constantes, llegaremos seguro a obtener algo.
Ahí queda pues el ejercicio que podéis hacer, y aunque os parezca absurdo, intentarlo, porque veréis que pueden salir cosas súper, súper interesantes. Ya sabéis, esa generación nacida en el cambio del milenio y que tiene la sangre caliente, como debe ser a esa edad de veinteañeros, muestran una gran capacidad de adaptación a todo lo nuevo y de últimas tendencias. Pero también se les nota una cierta resignación, probablemente una estrategia generacional para entendérselas con la incertidumbre del mundo al que han llegado hace pocos años. La generación de nuestros veinteañeros e incluso treintañeros padece un mal conocido como neotenia. Sí, repito, neotenia. Es un síndrome que consiste en la prolongación de la adolescencia más allá de sus años convencionales. Los psicólogos han acuñado ese término, que proviene de los vocablos griegos neo, joven o nuevo, y eutenio, florecer, vigorizar, para describir la persistencia de rasgos típicos de la juventud a edades avanzadas. Esto es propio de la generación nacida alrededor de la Guerra de las Galaxias y de otros cuentos para niños grandes protagonizados por zombies, vampiros imberbes, monstruos cariñosos o superhéroes, personajes que pertenecen a la irracionalidad fantasiosa de la edad puberal. Sus señas de identidad son las típicas de los que llegan ya con todo sabido. El millennial viene con ciertos patrones de fábrica. Por ejemplo, el no a todo. Eso es de muy niñato quinceañero. Lo malo es que cuando esa actitud se prolonga, acaba de forma patética conformando caracteres pueriles y caprichosos. Es el no por el no, y una muy limitada capacidad de discurso razonado. Otro patrón de millennial es la culpa es del otro. Hay una dejadez de responsabilidad personal, y en cambio, una rabiosa y narcisista reivindicación de los derechos propios. Los padres, el jefe, el otro jefe, siempre son los culpables de cualquier malvivir propio o ajeno, y por tanto, solo cabe luchar para alcanzar el todo gratis. Poco compromiso, las cosas se empiezan, pero si se dejan a medias, no pasa nada. Otro patrón del millennial, la inmediatez. Se exige la gratificación inmediata. Cabe suponer que en esta mentalidad tiene que ver con los likes del Facebook o Instagram, indispensables para su autoestima, o con una respuesta instantánea en la red a cualquier duda. Pero cuando salen de la ficción digital, la vida es algo más complicada, y es ahí donde surgen los conflictos existenciales. Los millennials tienen una supina ignorancia de la realidad. Otro patrón. Los neotécnicos tienen una imagen de lo real sesgada por sus ideales ensimismados y su corto andar por la vida, con la que conviven mucho más allá de su segunda década. El joven tiene el derecho y la obligación de querer cambiar las cosas, pero la generación millennial ha abandonado la crítica de su entorno para refugiarse en realidades virtuales y en una corrección política que no tiene nada de progresista. Otro patrón destacable en los millennials es su desprecio de la experiencia y de la historia. Los Peter Pan, como también se les llama, han crecido con Internet y las redes sociales, haciendo de esto su marco informativo. No reconocen otra autoridad moral que no sea la del dios Google, tampoco el valor de la experiencia ni la tradición histórica. Todo comienza y acaba con ellos. Ingenuos adanistas. Sospechan sistemáticamente de la voz del adulto, del anciano de la familia, del sabio experimentado, pero a la vez se han hecho gregarios de los influencers de medio pelo que sermonean desde el púlpito de YouTube. Otro dato más del millennial es la indiferenciación absoluta. Los niños de 30 años no saben qué será de su vida más allá de la hora. Les repugna crecer. No hay metas, no hay valores, no hay objetivos ni proyectos. La incertidumbre alcanza cotas cósmicas. Y ya no digamos la motivación, que ésta se ve reducida al teléfono inteligente y como mucho a la borrachera y el ligue del finde. La neotécnica no es la deseable autonomía de un proyecto personal, sino de persistir en el infantil capricho del derecho a decidir y en la tozuda intransigencia del adolescente. Cada uno de nosotros, como sociedad, somos culpables de esta generación de nativos digitales. Aquí, como en todo, que cada uno aguante el palo de su vela. Los millennials no son nada que no hemos creado nosotros. Son nuestro producto, nuestro reflejo. Y si alguno de nosotros nos ruborizamos pensar que tenemos uno o varios en nuestras casas, tenemos que asumirlo y, como mucho, advertirles de que hay otro mundo ahí afuera que vale la pena descubrir. El mundo de nuestros antepasados, que al fin y al cabo, aunque ahora no les interese, siempre, tarde o temprano, hay que hacer un regreso para avanzar. Neotenios, el mundo es vuestro. Salid afuera y conquistarlo. María, gracias por acompañarnos una noche más aquí en este rinconcito del divino.
Muchas gracias. Y vamos a fluir con lo que nos venga.
Que vienen tiempos difíciles.
Eso parece.
Leti, Leticia, querida amiga, gracias también por estar aquí sentada esta noche.
Encantada de estar de nuevo entre todos vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, claro que sí. Gracias también a Mónica Valls y a Magda Jordana en la locución y a Gemma Moller en la narración. Y cómo no, a Gregorio Montoya en el control del sonido. Quien nos ha hablado, Jordi Lozano. Un abrazo y buenas noches.